Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
El Tribunal Contencioso Electoral solicita a la Secretaría del Consejo Metropolitano de Quito presentar las certificaciones sobre las fechas de posesión de Santiago Guarderas como alcalde de Quito.
Concejales de Quito exigen a la Corte Constitucional emitir un pronunciamiento sobre la situación de la Alcaldía Metropolitana.
La ministra de Salud, Jimena Garzón, anunció que para los 100 días de gobierno se tiene planificado sobrepasar la meta de los 9 millones de vacunados contra el COVID-19.
El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, y la misión del Fondo Monetario Internacional iniciaron este lunes las reuniones sobre los avances del acuerdo y la revisión anual de la situación económica nacional.
Un grupo de profesores continúa en protesta por las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Ecuador obtuvo una medalla de oro y una de plata en los Juegos Olímpicos. Neysi Dahomes de Pastaza y Tamara Salazar del Carchi marcaron este hito en la historia deportiva nacional.
Temas internacionales, el presidente del Perú, Pedro Castillo, recibe presión política y legal para cambiar los ministros.
China confía a millones de personas por nuevos brotes de coronavirus causados por la variante Delta.
Con el auspicio de
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Es momento de importar con Larbox.
Experience World con el respaldo de Sabutsa.
I am Beyond the Stars by Le Park.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales, amigos de Notimundo Estelar. Bienvenidos a las noticias de este lunes 2 de agosto de 2021. Hay una profunda crisis institucional en el municipio de Quito. Coexisten dos alcaldes, Jorge Yunda y Santiago Guarderas, apoyados en fallos contradictorios que, según los abogados, deberían resolverse con un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Sin embargo, Yunda reasumió el despacho y empezó a actuar como alcalde. Guarderas sostiene que respetará el pronunciamiento de la Corte Constitucional, organismo que ni siquiera empieza a analizar este enredo jurídico. En horas de la tarde de este lunes se hizo público el pedido que hace el Tribunal Contencioso Electoral para que la Secretaría General del Consejo Metropolitano de Quito certifique la fecha en la que recibió la notificación de la resolución del contencioso electoral sobre la consulta en torno a la remoción de Yunda y también la fecha en que se realizó la sesión de consejo en la que se posesionó a Guarderas como alcalde. Este pedido podría entenderse como un paso previo a un pronunciamiento del contencioso electoral en torno a la situación actual que vive el municipio capitalino. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, en este inicio de semana aquí en Notimundo Estelar. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con la licenciada Analía Ledesma, concejal metropolitana, y con ella justamente conversaremos acerca de la situación que se vive en el Concejo de Quito. Se encuentra este dividido entre Jorge Yunda y Santiago Guarderas, lo revisaremos en esta entrevista.
También estará con nosotros Ciro Guzmán, él es abogado de Gabriela Beltrán, ella es funcionaria judicial auxiliar. Con él hablaremos sobre la presunta falsificación de claves y firmas de su defendida en el sorteo de causas de Jorge Yunda que fueron direccionadas a jueces específicos.
Y con la doctora Catalina Yepes, epidemióloga, conversaremos acerca de si se ha logrado controlar la pandemia del COVID-19 en nuestro país.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El Tribunal Contencioso Electoral emitió un documento solicitando a la Secretaría del Consejo Metropolitano de Quito que se certifique la documentación referente a la notificación de sus disposiciones como ente electoral y relacionadas con el proceso de remoción de Jorge Yunda. El comunicado dice que la Secretaría tiene 2 días para enviar lo requerido, lo cual cuenta a partir de este lunes. El organismo electoral primero solicita que se certifiquen las fechas en las cuales la Secretaría fue notificada sobre la absolución de la consulta pedida por Jorge Yunda en torno a su remoción. Además, la notificación de la respuesta al pedido de aclaración y ampliación que se ingresó al conocer su fallo que ratificó lo actuado por el Consejo Metropolitano y la fecha en la cual se notificó la razón de ejecutoria de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. De la misma forma, pidió certificar la fecha en la cual se realizó la sesión del Consejo Metropolitano de Quito, en la que se posesionó a Santiago Guarderas como alcalde. Ante esto, el concejal Fernando Morales emitió un pronunciamiento, el cual vamos a escuchar enseguida.
Es oportuno el documento que envía el Tribunal Contencioso Electoral a la Secretaría del Consejo Metropolitano y a las partes involucradas dentro del proceso de remoción. Se entendería que están revisando que se haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en la resolución cuando ratifican el proceso de remoción. No olvidemos que los fallos del Tribunal Contencioso Electoral son de última instancia y de inmediato cumplimiento.
Este lunes, Santiago Guarderas emitió un pronunciamiento en torno al fallo de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha e indicó que Jorge Yunda abusa del derecho y le pidió respeto para la ciudad. Lo dijo así, escuchemos a Santiago Guarderas.
Además, el concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Eduardo del Pozo, precisó que le corresponde a la Corte Constitucional solventar lo que denominó como una dicotomía jurídica.
Justicia le ha dado la espalda a la ciudad de Quito con una sentencia ilegítima que nace de un proceso viciado. Una sentencia que le devuelve la alcaldía al señor Yunda para que acabe con sus triquiñuelas pendientes. Nosotros ya hicimos el proceso de remoción porque no nos hemos olvidado de los grilletes, de los chats y de una negligencia absoluta en los últimos 2 años. Ahora le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral, a la Corte Constitucional, solventar esta dicotomía jurídica que existe al existir dos sentencias. Ojalá y lo hagan pronto por el bien de la ciudad, que no puede soportar un día más un centro histórico cerrado o un alcalde negligente que no le interesa a los vecinos de la ciudad.
De igual forma, el concejal metropolitano Fernando Morales aseguró que hay una enorme duda en la capital porque para el Tribunal Contencioso Electoral el alcalde de Quito es Santiago Guarderas y para la Corte Provincial de Justicia es Jorge Yunda.
Bueno, el Consejo Metropolitano legalmente resolvió la remoción del doctor Yunda y el Tribunal Contencioso Electoral ratificó lo propio. En ese sentido, luego hemos tenido esta acción de protección donde la justicia constitucional está interfiriendo con esta acción de protección y lo resuelto ya por el Tribunal Contencioso Electoral. Digo interfiriendo porque la rama es netamente electoral. Por lo tanto, hay una confusión enorme que no la hemos generado los concejales. Esta confusión la ha generado la justicia. Hay varias presuntas irregularidades en la decisión tomada, pero nosotros como concejales no podemos parar el trabajo de la ciudad. Tenemos que seguir en las comisiones, tenemos que seguir en las convocatorias del Consejo Metropolitano, independientemente de esta enorme duda que se ha generado. Para el Tribunal Contencioso Electoral, el alcalde es el doctor Guarderas. Para la Corte Provincial, el alcalde es el doctor Yunda. Por lo tanto, hay una enorme duda, una zozobra que Quito no merece vivir.
¿Pero qué pasa, por ejemplo, el día de hoy la convocatoria del doctor Guarderas? ¿No ha llegado?
Mire, nosotros asistimos, el doctor Guarderas convocó desde hace varios días y estuvimos aquí presentes, lamentablemente no estuvo, eso ya tiene que preguntarle al doctor Guarderas. Y hay otras convocatorias que también está realizando, tengo entendido, otras invitaciones del doctor Yunda. Como hay esta contradicción jurídica entre estas dos decisiones que tienen muchísima relevancia e importancia, lo que tenemos que hacer es analizar a detalle, pero no podemos parar el trabajo de la ciudad. Hay la duda, a la final se tiene dos cabezas en este momento en el municipio de Quito, hay esa duda que tendrá que ser resuelta, no por los concejales. Los concejales ya resolvieron este tema en la remoción. Eso tendrá que ser resuelto por la Corte Constitucional cuando se presente la acción extraordinaria de protección y para definirse el tema.
Y sobre este mismo tema, en Notimundo al Día, Luz Elena Coloma, concejala de Quito, aseguró que lo que se vive en Quito es un espectáculo muy triste. Afirmó que Jorge Yunda no puede hacer lo que le dé la gana y actuar como le dé la gana. No es un tema de mezquindad, dijo, sino de gestión en la ciudad. Escuchemos.
Nosotros, que respetamos la ley, exhortamos, pedimos que sea la Corte Constitucional la que tiene que actuar, yo diría, con un sentido de emergencia, porque hay dos alcaldes legalmente, ¿no es cierto? Uno que ha seguido un proceso del Tribunal Contencioso Electoral, el órgano máximo, y otro que en dos acciones, en una de ellas, la una ya dada de baja, de dudosa ejecutoria, de dudoso sorteo, de dudosa resolución, porque es claro, porque el propio Consejo de la Judicatura lo ha investigado y por eso la Corte Constitucional tiene que de urgencia pronunciarse para dilucidar esto. Creo que aquí no le podemos dar más caos, ese no es el objetivo de esto, pero tampoco con Quito se juega, tampoco con Quito dos jueces que probablemente atienden a otro tipo de intereses, resuelven como le conviene al alcalde o a su grupo de interés que está detrás. Este no es un tema de que Quito sea un botín político. Quito es la capital, Quito es una ciudad que necesita gestión y Quito es una ciudad que se merece respeto.
Retomamos lo que dijo Santiago Guarderas al emitir un pronunciamiento sobre el fallo de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en favor de Jorge Yunda. Dijo que Yunda abusa del derecho y le pidió respeto para la ciudad. Escuchemos a Santiago Guarderas.
Ese fallo que ha conseguido el doctor Yunda, ¿cómo lo consiguió? El Consejo de la Judicatura dice que hubo irregularidades en cómo ingresó donde la jueza Domínguez. Pero ese fallo que tiene justamente en esta situación jurídica. Y obviamente, por esa circunstancia, pese a mi deseo, como lo estábamos haciendo, ejecutando e enderezando la administración, nos toca suspender. Por culpa de todas esas acciones, ese abuso del derecho del doctor Yunda.
Por su parte, el abogado constitucionalista Ismael Quintana dijo en una entrevista exclusiva para FM Mundo que existen irregularidades en los procesos de la función judicial y mencionó que el Consejo de la Judicatura debe abrir expedientes sancionadores y destituir a jueces por esta toma de decisiones. Agregó que el fallo del día viernes pasado demuestra la ignorancia de los juzgadores.
Y resulta que el Consejo de la Judicatura respecto a eso, digamos, no hace nada. En cierta parte, eso tiene que ver también con esta sentencia que emitiera hace poco tiempo la Corte Constitucional respecto a la clarificación sobre cómo opera la posibilidad de sancionar por parte del Consejo de la Judicatura estas inconductas de los servidores judiciales cuando cometen dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable. Por eso yo veía la cuenta de Twitter mismo de esta emisora, publicaba un comunicado que hace unos minutos hacía el Consejo de la Judicatura respecto a un exhorto que hace el Consejo a la Corte para que dé tratamiento prioritario a los casos, porque claro, el Consejo ahora no puede entrar a sancionar directamente este tipo de conductas sin que haya una declaratoria judicial previa de error inexcusable, dolo o negligencia manifiesta, de tal manera que sí, acá debemos más que poner la mirada solo en el Consejo de la Judicatura, ya en la Corte Constitucional, que es el órgano que sin lugar a dudas va a resolver esta disputa entre Guarderas o Yunda, y además de una buena vez por todas le va a permitir al Consejo de la Judicatura entrar a sancionar.
En Notimundo a la carta, Paco Moncayo, exalcalde de Quito, dijo que pese a que la Corte Provincial de Justicia de Pichincha notificó el rechazo al recurso de apelación contra la acción de protección aceptada parcialmente en favor de Jorge Yunda, no debería implicar que se le absuelva de todas las acusaciones presentadas por la sociedad civil. Añadió que el alcalde de la capital y el consejo le han fallado a la ciudad, porque el correísmo y el anticorreísmo están enfrentados sobre la base de intereses políticos que van más allá de los ciudadanos. Escuchemos al general Paco Moncayo, exalcalde de Quito.
Lo que está sucediendo en Quito es algo insólito, algo reprochable, algo que hiere a la mayoría de los quiteños y quiteñas. No podemos siquiera soportar verle a la ciudad como está ahora, ver estas disputas que se producen, ver cómo se respeta la ley, cómo los jueces sentencian sobre bases por lo menos muy dudosas, y mientras tanto la ciudad paralizada, la ciudad con el mayor número de pobres y extremadamente pobres, con el mayor número de desempleos, la más agobiada por la pandemia, y parece que aquí no pasa nada. Lo que yo puedo decirle, Carla, es que la remoción del alcalde Yunda fue perfectamente en derecho, que hay normas de la Constitución, por lo menos los artículos 95, 96, 100, donde está clarísimamente cómo es la democracia de acuerdo a los avances que tiene en el mundo. Democracia de participación ciudadana, como los ciudadanos tenemos el derecho de fiscalizar a nuestras autoridades. Como ya se acabó ese famoso argumento de que ya me eligió el pueblo, pues entonces ganen elecciones. Así no es, porque el pueblo no le elige a usted para que establezca un feudo, una hacienda en la que usted, sus hijos, sus parientes puedan mandar y desmandar.
Y la tarde de este domingo, Carolina Moreno, del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, ingresó en la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de Jorge Yunda por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Moreno fue quien presentó un pedido de remoción en contra del alcalde de Quito, el cual fue aprobado por el Consejo Metropolitano el pasado 3 de junio. Según la denunciante, Yunda asumió nuevamente la alcaldía de Quito este viernes 30 de julio de manera ilegal, al existir una decisión en firme del Tribunal Contencioso Electoral el pasado 1 de julio que ratifica su remoción. Este órgano electoral analizó el formal cumplimiento en dicho proceso.
Y este lunes Jorge Yunda participó en el evento solemne por el 12 de agosto de 1810, fecha en la que se conmemora la primera revuelta ciudadana para liberar a los próceres independentistas del Real Cuartel de Quito. En el sitio, Yunda expresó que esta fecha fortalece la identidad y comprometió a los ciudadanos a involucrarse en la reactivación post-pandemia. Escuchemos algo de lo que dijo Jorge Yunda en el marco de este evento.
Sea ese motivo del Bicentenario para que podamos reactivarnos en diferentes ámbitos, en la economía, en el turismo, para poder unirnos inclusive después de un año y más, hasta aquella fecha estaremos 2 años sumidos en una pandemia. Veo una luz de esperanza para poder utilizar, si se quiere, en el sentido de la palabra, la fecha histórica del Bicentenario y todos los días del próximo año celebrarlo, reactivarnos, unirnos y salir adelante de lo que ha significado este periodo tan triste y difícil de la pandemia, de las vidas que ha perdido esta ciudad, el país y desde luego el mundo, de las secuelas que ha dejado. Una invitación para unirnos todos y sacar a esta ciudad.
Notimundo. Información inmediata.
Este verano tendremos arte en vivo en Mall El Jardín. No te pierdas una obra colectiva que nos inspira a renacer a cargo de 5 artistas ecuatorianos. Conoce más sobre este proyecto en las redes sociales de Mall El Jardín. Te esperamos. ¿Te gustaría comprar en Amazon, eBay, Walmart o Apple? En Larbox importan tus compras desde Estados Unidos a Ecuador con la seguridad que necesitas. Obtén tu dirección de casillero en Miami completamente gratis en www.larbox.com. Y recuerda que puedes obtener además el 10% de descuento con el código FM Larbox. Descubre el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad. I Am Beyond the Stars by Le Parc. Hemos iniciado la fase de construcción. Regálate la vida que mereces. Restaurantes, spa, gimnasio, todos los servicios y mucho más. Visítanos ahora en el Hotel Le Parc y agenda ya tu cita al 098-854-6364. El Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista, Hospital Metropolitano.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de Concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Salud, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
Billón de Stars, el mejor proyecto inmobiliario del país, ya inició su etapa de construcción. Disfruta de amenities y espacios únicos para vivir como siempre soñaste. Atención hotelera 24/7 con la calidad, calidez y exclusividad de Le Parc Hotel. Siente, vive y alcanza tus sueños. Sé parte de la mejor experiencia inmobiliaria del país que marcará la diferencia. Un crucero en tierra. Agenda tu cita al 09-88-546364. Visítanos en Le Parc Hotel. Tu equipo de ventas te espera para presentarte el mejor proyecto del Ecuador que te llevará hacia un nuevo estilo de vida. Billón de Stars.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool!
Estudiar donde siempre quisiste, ahora es posible. Paga con tu tarjeta Visa y Mastercard Banco del Austro la matrícula o colegiatura de tus estudios o de la de tus hijos y participa por una beca de $3,000. Además, las compras con tu tarjeta Visa y Mastercard Banco del Austro en útiles escolares, mueblería, tecnología y más también te permiten participar por el reembolso de hasta $500. Tus tarjetas Banco del Austro te premian en tu regreso a clases. Visita nuestro sitio web www.bancodelaustro.com y revisa condiciones. Promoción válida hasta el 15 de octubre del 2021.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Este lunes, como conmemoración a los próceres del 12 de agosto de 1810, se presentaron dos ofrendas florales que demuestran la división entre las autoridades del municipio de Quito. Dos actos protocolarios en el mismo lugar por parte de quienes reconocen y quienes no a Jorge Yunda como alcalde de la ciudad.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora está en línea directa con nosotros la concejal metropolitana de Quito, Analía Ledesma. Concejal Ledesma, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy. Muy buenas tardes, amigos que nos escuchan esta tarde en Quito.
Gracias por su tiempo, concejal. Cuéntenos, ¿cuál es su punto de vista frente a la coexistencia en la práctica de dos alcaldes que están soportados cada uno por fallos a su favor?
Bueno, mi apreciación es definitivamente que Quito no se merece esto, ¿no? Yo quiero condenar en todo sentido el tema de la corrupción. Lo que estamos viviendo en estos momentos es muy grave. Tenemos básicamente estas dos sentencias que nos ponen en jaque mate a la alcaldía de Quito. Nosotros ya habíamos virado la página, teníamos a Santiago Guarderas como alcalde, teníamos nueva vicealcaldesa, Abril Baca, y ahora, justo el viernes en la tarde, yo estaba saliendo del municipio cuando han sido sacado de contexto mis declaraciones por la gente que estaba afuera con el tema de Jorge Yunda. Y sí, efectivamente, yo acababa de enterarme del tema de la sentencia que hubo por parte de la Corte Provincial y que ahora tendrá que dirimirse con la Corte Constitucional. Es muy grave porque efectivamente los quiteños necesitan acción, necesitan trabajar, las familias de Quito no pueden más con la inseguridad, con la pandemia. Y por mi parte, lo que yo he estado haciendo siempre es trabajando por Quito y no he parado en ese sentido. Seguiré haciendo lo mismo. Tenemos un alcalde que presidió la sesión del 2 de agosto. Yo personalmente, con un grupo de concejales, no podía dejar de hacer esta ofrenda a los próceres de la patria del 2 de agosto de 1810. En ese sentido, personalmente fue una iniciativa porque no iba a acompañar a Jorge Yunda, que no lo puedo reconocer, ya que existe también esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, pero definitivamente si tenemos el día de hoy una sesión presidida por Jorge Yunda y Guarderas asiste como concejal, nosotros estuvimos concejales a las 9 de la mañana para la sesión convocada por Guarderas también, y no existió tal sesión. Más tarde, él asistió como concejal a esta otra sesión y nos ha dejado un poco en jaque esta falta de, bueno, pues yo no puedo juzgar, pero este entrar y salir de despachos yo no lo comparto. Como concejala, como miembro de la comisión de mesa, ratifico mi decisión, mi posición. Hemos actuado en derecho, hemos hecho todo lo que humanamente esté a cargo de hacer como un proceso de control político. La sentencia de la Corte Provincial ha excedido sus preguntas que ni siquiera fueron hechas por Jorge Yunda, nos ha dicho más cosas, ha incurrido en el caso de Petro Urrego versus Colombia, que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. El COTAD en Ecuador puede hacer que un organismo como el Consejo remueva la autoridad. Ahora nos han dejado en jaque mate y nosotros, al menos yo, seguiré trabajando desde mis competencias como concejala. No he parado un solo día y no lo voy a hacer.
Ahora, concejal, ¿qué va a hacer cuando Jorge Yunda vuelva a convocar a sesión de consejo para empezar a tratar temas de la ciudad? Es evidente que lo va a seguir haciendo y también es evidente que Santiago Guarderas no lo va a hacer. Él ha dicho que va a esperar que dirima la Corte Constitucional.
Bueno, esto es un hecho lamentable. Yo no puedo juzgar la actitud de ninguno de los dos. Simplemente yo como concejal tendré que acatar las convocatorias de consejo. En este caso serán las convocatorias de Jorge Yunda, porque Santiago Guarderas vemos que él ahora asistió como concejal, abandonó la sala, pero definitivamente la ciudad no puede parar. Que se dirima esto en la Corte Constitucional en 3 meses, 2 meses, 1 año, 2 años, la ciudad no puede parar. Yo quiero ser clara que condeno la corrupción, condeno la forma en la cual esta sentencia pudo haberse dado, ¿no? O sea, pero yo no soy el Consejo de la Judicatura para tener que resolver este tema. Yo como concejala tengo que mis competencias, mis funciones, y tengo que trabajar en el marco de mis competencias.
Pero va a convalidar con su presencia a las sesiones que pueda convocar Jorge Yunda, digo, va a convalidar la condición que él ha tomado de alcalde de Quito, cuando sabemos la coexistencia de fallos contradictorios, uno a favor de él, otro a favor de Guarderas, sobre la misma materia. Estamos hablando del cargo de alcalde.
Bueno, en este caso yo no soy quien para convalidar. Santiago Guarderas mismo ha asistido el día de hoy como concejal a una reunión convocada por Jorge Yunda. En todo caso, personalmente yo, esté Jorge Yunda, esté Santiago Guarderas, yo asistiré como concejal a las convocatorias que tengan que darse, ¿no? Esperemos que el Tribunal Contencioso del Electoral, tengo entendido que en horas de la tarde ha presentado una consulta a la Secretaría del Consejo, si efectivamente cuando se posesionó Santiago Guarderas, cómo lo hizo, en fin, pueda hacer acatar la sentencia del Tribunal Contencioso. Ahí tendría que Santiago Guarderas tomar posesión de la alcaldía, no haberla abandonado. Definitivamente yo no puedo estar focalizada en mi trabajo en este tema específico. Yo tengo temas como concejala de legislación, de fiscalización, de trabajo en los barrios. Yo sigo continuando con las mingas. Este fin de semana estuve en San Blas, La Tola, haciendo el trabajo con los vecinos, porque la carita de Dios está lastimada, está mancillada con esta telenovela judicial de la cual definitivamente tiene que encargarse Santiago Guarderas y Jorge Yunda.
Pero todo pasa por el Consejo Metropolitano de Quito, que a su vez es presidido por el alcalde, que no sabemos quién es. ¿Qué pueden hacer los concejales de iniciativa propia para si no pueden resolver esto, pues forzar a una resolución en derecho lo más pronto posible.
Efectivamente, esta decisión del Consejo Metropolitano, usted sabe, fue dada con la remoción ratificada como el contencioso. Nosotros, como concejales, he escuchado varias opiniones de varias personas y varios constitucionalistas que se podrían hacer acciones extraordinarias de protección, que se podrían tal vez pedir al Tribunal Constitucional que dirima lo antes posible, pero esto tomará unos 3, 6 meses, 1 año. Yo no puedo parar, apoyaré a mis compañeros concejales en el proceso, que estuvimos en el proceso de remoción, incluso los que estuvimos en la comisión de mesa, porque tuvimos las causales suficientes para la remoción, como lo estipula el
CONTAR. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo los concejales para no asistir a ninguna sesión de ninguno de los alcaldes?
En este caso, nosotros estamos sujetos al escrutinio público y tenemos obligaciones y también tenemos atribuciones que tenemos que cumplir. Ahora, si todos los concejales no nos ponemos de acuerdo para no asistir a las sesiones, sería una desidia más y no avanzaría la ciudad. Yo pienso que la ciudad, independientemente, ahora yo preferiría que en este momento se respete, es más, debería respetarse la sentencia del contencioso, pero si no se ha hecho, yo no soy quien para decir a la Corte Provincial cuál es el alcalde. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando. Yo asistiré a las convocatorias, yo asistiré y seguiré trabajando desde el marco de mis competencias. El problema es que se necesita un ejecutivo con faldas, con pantalones, que asuma el liderazgo de la ciudad.
Claro,
y en este momento,
esa posición también, usted me va a disculpar, señora concejala, es facilista, si quiere. Yo voy a acudir a las sesiones que me convoquen, sea Yunda o sea Guarderas. Sabemos que Guarderas no lo va a hacer porque lo ha dicho expresamente, y quien lo va a hacer es Yunda, y usted está cuestionando el fallo que al doctor Jorge Yunda le restituyen el cargo, pero va a estar sin lugar, sin embargo, va a estar presente en las convocatorias que él haga.
Mire, yo el día de hoy estuve a las 9 de la mañana para la convocatoria de la sesión de consejo de Santiago Guarderas. Si es que él asume su rol de concejal, yo ya no puedo hacer más. De hecho, todo mi trabajo en la comisión de mesa, no le puedo ir a buscar a la casa a decir, por favor, asume tu rol de alcalde. Yo pienso que tal vez le ha faltado un poco de decisión política, sin querer criticar, no tenía que haber dejado el despacho de la alcaldía, tendría que haber seguido en esa posición y dirimirse de alguna forma un poco más con voluntad y decisión política. Yo discrepo de usted al momento de decir que es una posición facilista, porque del marco de mis competencias como concejal, yo tengo que legislar, fiscalizar, asistir a las sesiones de consejo, porque si no, también obviamente nosotros tenemos obligaciones que hacer, y es lamentable si la judicatura y la justicia está presuntamente corrompida, está presuntamente, no sé, putrefacta es la palabra. Yo no fui elegida para eso. Los concejales, al menos en lo que a mí respecta, yo tengo que trabajar por los vecinos, por las vecinas, y en esta telenovela jurídica, judicial, he dado bastante y no estoy bajando las manos, pero tampoco puedo ir a buscarle a Santiago y decir, mira, no abandones la alcaldía, no abandones a Quito, porque él es el que tenía que tomar el rol de alcalde.
O quizá usted, y no solo usted, sino sus colegas concejales, sean correístas, yundistas o de oposición, como se los quiera calificar, tienen temor a incurrir en las 3 faltas consecutivas con las cuales pueden motivar una destitución.
Bueno, al menos yo puedo hablar por mí, ¿no? Yo definitivamente estoy sujeta al escrutinio público, como todas las autoridades, podemos ser removidas, como sucedió en el caso de Jorge Yunda, que él no acate la sentencia, que el Tribunal Contencioso no haga respetar la sentencia, que la Corte Provincial diga lo contrario. esto excede mis competencias. Yo tengo que trabajar en el marco de mis competencias, asistir a las sesiones de consejo, trabajar por los vecinos de Quito, hacer lo que pueda en el marco de mis competencias. He conversado con los compañeros concejales de todas las tiendas políticas, porque usted sabrá, yo estoy en el centro, yo soy una concejala de la Izquierda Democrática, la única en el Consejo Metropolitano. Se me ha tildado de guarderista, se me ha tildado de yundista, se me ha tildado de correísta. La verdad es que yo estoy por Quito y por el pueblo de Quito. Esto quiero aclarar y ser tajante. Yo no estoy por ninguno de los dos bandos y espero que no haya bandos. La motivación de nosotros y mía es el trabajo por los quiteños. Definitivamente no puedo decir más al respecto. Lo que sí hay que ser firme, que trabajaré incansablemente como concejala hasta que el pueblo lo disponga.
Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es la posición de la licenciada Analía Ledesma. Ella es concejal del Distrito Metropolitano de Quito por la Izquierda Democrática. Queremos agradecerle, concejal Ledesma, por habernos atendido.
Un fuerte abrazo, amigos, a todos ustedes. Buena tarde.
Buenas tardes. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Comienza tu día con la mejor y más completa información. De 6 a 7 horas, Notimundo al día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Compra, compra y compra en Estados Unidos, porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay, Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox. Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo, asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
El Consejo de la Judicatura tendría en su poder los audios, videos y documentos que revelarían que en el proceso de recepción y en el sorteo de la acción de medidas cautelares que interpuso el alcalde de Quito, Jorge Yunda, existió la falsificación de firma y el uso ilegal del código de unidad, usuario y contraseña de una funcionaria judicial.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Ciro Guzmán y con la funcionaria judicial Gabriela Beltrán, funcionaria de la función judicial, precisamente involucrada en este direccionamiento de la causa interpuesta por Jorge Yunda ante la justicia. Doctor Guzmán, señora Gabriela Beltrán, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
¿Cómo está, Freddy? Buenas noches.
Buenas noches, Freddy. Un saludo para usted y para toda la audiencia.
Muchas gracias por su tiempo. Empecemos con la señora Beltrán, que está involucrada en este tema. Vamos a poner rápidamente en contexto. Cuando se presenta una causa, esta se sortea entre los jueces de primer nivel que están en el Cantón Quito, en este caso, que son, entiendo yo, más de 200. Pero, de alguna manera, el proceso o el escrito ingresado por los abogados de Jorge Yunda se direccionó a un tema que eliminó a la mayoría de jueces y circunscribió el sorteo a unos pocos jueces y le correspondió que trate el pedido de acción de protección la jueza María Belén Domínguez. Esto entró a una investigación por parte del Consejo de la Judicatura para determinar si se direccionó o no este pedido de Jorge Yunda, y se llegó a establecer el uso ilegal de claves. En ello está involucrada la señora Beltrán, porque cada funcionario tiene un código, una clave cuando ingresa cualquier pedido. Y ese, el código de la señora Gabriela Beltrán fue utilizado. Ella está ahora con nosotros y sabrá decirnos qué es lo que pasó, señora Beltrán. Bienvenida nuevamente.
¿Cómo está, Freddy? Buenas noches. Efectivamente, nosotros como servidores judiciales solo podemos trabajar o laborar en el sistema dentro de la dependencia que a nosotros nos corresponde. En este caso, yo laboro hace 7 años en la unidad tercera de la familia, la que está ubicada en la Ventimilla y Juan León Mera, cuando la opción constitucional es ingresada en el complejo judicial. Es decir, es en un lugar en que no trabajo y no estoy habilitada yo para ingresar ningún tipo de documento.
Pero fue activada su clave que deja el rastro en el sistema informático y aparentemente hay una firma suya.
Firma que no corresponde, Freddy, a la mía, porque no es la que yo utilizo, es una rúbrica que ellos ponen, falsifican en el documento. Entonces estamos hablando de que falsifican mi firma, falsifican mi presencia ahí en la unidad. Y también están haciendo robo e indebido de mi usuario y mi clave, porque como le había dicho, nosotros como servidores judiciales no podemos estar habilitados en todas las dependencias, sino solamente en donde laboramos.
Ahora, déjeme hacer una analogía con el uso de la clave de un cajero electrónico. Esa clave es de responsabilidad exclusiva de la persona que maneja esa tarjeta. Si usted tiene una clave, ¿cómo es que otras personas la conocen para que puedan accionarla y hacer parecer, como es lo que usted sostiene, que fue usted la que hizo ese trabajo?
Efectivamente, Freddy, nosotros somos los responsables de nuestras claves, pero también la Dirección Nacional de TICS es los que conocen nuestras claves y nuestro usuario dentro del sistema, tanto de mi unidad como del resto de unidades.
Entonces, ¿usted cree que hay una suerte de complicidad desde la unidad de tecnología que acredita las claves a cada funcionario para que se entregue a una tercera persona y pueda hacer uso ilegal en este caso de la misma?
En este caso sí, Freddy, porque la única manera que uno puede o que pueden acceder a nuestras claves son desde el sistema informático. No hay otra manera que nos puedan robar las claves o habilitarnos o deshabilitarnos dentro del sistema.
Ahora, legalmente, doctor Ciro Guzmán, esto ha sido, han entregado pruebas respecto de lo que afirma la señora Gabriela Beltrán de su trabajo exclusivo en la unidad tercera de la familia y no en la unidad judicial norte donde se realizaron los sorteos. No le escuchamos, doctor Guzmán. Acciónele a su micrófono, doctor Guzmán, por favor.
perdón. Decía Freddy, buenas noches. Primero, una aclaración que me parece pertinente. Estamos hablando de dos ingresos irregulares ya en la función judicial. El uno es el que se refiere al ingreso de una acción de protección bajo el membrete de violencia intrafamiliar que la hacen en la unidad judicial de Quitumbe y que le corresponde a la jueza Domínguez. Ese es un caso. Ahí los tres funcionarios, al parecer a quienes se los pretende o se los señala como presuntos responsables, son la jueza, el secretario y la asistente judicial, la auxiliar judicial. El otro caso, que es el que nosotros defendemos y en el que estamos, diríamos, compareciendo, se refiere al ingreso del pedido de medida cautelar que hizo Jorge Yunda en la unidad judicial de Iñaquito, ¿ya? Y que le correspondió exclusivamente al juez Soto, y que el Consejo de la Judicatura dice incluso que ingresó sin ningún sorteo. Si ellos afirman eso, es porque deben tener alguna información, la doctora María del Carmen Maldonado, que le permite afirmar eso. Ella públicamente y en rueda de prensa ante los medios dijo que esa causa ha ingresado sin sorteo. Sin embargo,
esta aclaración nos sirve para saber, doctor Guzmán, que donde está involucrada o presuntamente involucrada la señora Beltrán es sobre el pedido de medidas cautelares.
Así es, que es la que dejó y que es la que el juez Soto falló y dejó insubsistente, diríamos, la aplicación de la resolución del contencioso electoral, hasta que vino otra jueza de la misma unidad que a su vez revocó eso y dijo que era legítima la resolución del contencioso electoral y por ende se pudo posesionar el vicealcalde, después alcalde Guarderas.
Pero esto nos dejó ver que hay en efecto direccionamientos de terceras personas para que lleguen a determinados jueces las causas que en este caso están en cuestión, que son las que ingresó la defensa del señor Jorge Yunda.
Indudablemente, Freddy, por eso es que yo sostengo que aquí existe efectivamente una acción coordinada, una acción delincuencial organizada. Permítame utilizar ese término, hay asociación ilícita para delinquir entre varias personas, no sé si funcionarios todos o no, o de afuera, pero en todo caso, entre varias personas que de hecho tiene que ser investigado dentro del Consejo de la Judicatura, y no solo en los niveles inferiores, sino también en los niveles medios y superiores, arriba, en la máxima instancia de funcionamiento del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué señalo yo esto? Gabriela ya ha explicado, Freddy, y a toda la audiencia que nos escucha, de que prácticamente resulta imposible que Gabriela haya podido ingresar esa acción de esa acción de medidas cautelares que asoma con el membrete de la unidad judicial de Iñaquito. ¿Por qué? Porque ella no trabaja en la unidad judicial de Iñaquito. Al no trabajar allí y al haberse ingresado presencialmente la documentación, ella tendría que haber estado en la unidad de Iñaquito para poder recibir esa documentación. Pero aquí tenemos tanto el certificado del jefe de la unidad de la 20 milla, tenemos el registro del ingreso y salida del biométrico de la unidad judicial, tenemos...
El biométrico es el control de ingreso y salida de los funcionarios.
De salida, ya, que dice que Gabriela ingresó a las 8 de la mañana, a las 7:31:15, y se retiró a las 17:02:20. Ya, este es esto es de la página de la unidad judicial de la Ventimiglia. Tenemos la documentación que muestra ya el cuaderno de registro de todas las causas que ingresó Gabriela en la Ventimiglia. Es un cuaderno que tiene que llevarse manualmente.
Ese está con su puño y letra.
Que ahí existe. Y tenemos, mire usted, el registro digital que muestra que Gabriela Beltrán, a la hora en que supuestamente ingresaron la acción en la Unidad Judicial Norte, esto es a las 8:41 de la mañana, Gabriela Beltrán estaba en la unidad judicial suya, es decir, acá en la Ventimilla, ingresando una causa a las 8:39:24, y luego ingresó otra causa a las 8:40:59. Es decir...
Permítame aquí una aclaración, doctor Guzmán. Eso quiere decir que la misma clave se accionó con diferencia de minutos en un sitio diferente, tanto en la Ventimilla como en la Unidad Judicial Norte.
Así es, se accionó en dos sitios distintos. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que hemos demostrado y por lo cual sostenemos todo lo que hemos sostenido es que Gabriela Beltrán estuvo físicamente presente en la Unidad Judicial de la Ventimilla, como aquí hemos demostrado ingresando causas en su unidad. Por lo tanto, es obvio que quien ingresó, entre comillas, la causa en la unidad judicial de Iñaquito, lo hizo clonando, ya, hackeando la clave y el usuario de Gabriela Beltrán. También, eso no cabe la menor duda, porque Gabriela Beltrán no podía estar al mismo momento en los dos sitios. Pero está probado que estuvo en la Ventimilla, en su sitio de trabajo.
Ya, si queremos ahora ser suspicaces, doctor Guzmán y señora Beltrán, si queremos ser suspicaces, podríamos pensar inclusive que la señora Beltrán entregó a una tercera persona su clave y con eso se accionó el ingreso.
Pues ahí viene otro elemento, mi querido Freddy. Aún en el supuesto de que Gabriela Beltrán hubiera entregado la clave a alguien para que lo ingrese en la unidad judicial de Iñaquito, esa persona no puede ingresar con la clave y el usuario de Gabriela, no puede ingresar en otra unidad ninguna demanda. Las claves y el usuario solo funcionan en la unidad en la que ella está trabajando.
Pero en este caso sí se accionó en otra unidad, fue posible hacerlo.
Para que eso ocurra, Freddy, para que eso ocurra se requiere expresamente que haya un desbloqueo desde la fuente del sistema informático, en este caso de quien opera eso, que sería la Dirección Nacional de TICS del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, si es que utilizaron la clave y el usuario de Gabriela Beltrán como se hace aparecer, ¿ya?, para ingresar una causa en cualquier lado, pueden haber ingresado desde la unidad judicial de Iñaquito, suponemos que sí, porque de otra manera en el membrete del acta no saldría el nombre de la unidad judicial de Iñaquito, porque de acuerdo, eso se imprime electrónicamente en la misma computadora. Entonces, para que eso haya ocurrido, alguien de arriba tuvo que haber desbloqueado por segundos, momentáneamente, ya, y dado esa autorización para que ingresen con ese usuario y contraseña. Eso es lo que tiene que investigar el Consejo de la Judicatura. Está aquí más que probado el hecho de que Gabriela Beltrán es inocente. Está en este momento en curso una investigación administrativa desarrollándose por parte del régimen disciplinario a nivel provincial. Sin embargo, yo quiero señalar aquí, Freddy, mi preocupación y mi extrañeza, y hoy hemos dirigido un escrito al Consejo de la Judicatura, a la doctora María del Carmen Maldonado. Nos causa extrañeza que el día de ayer, en domingo, el Consejo de la Judicatura haya resuelto suspender esta investigación que estaba llevándose a cabo a nivel provincial, ya, que culminaba el 23 de agosto, de acuerdo con la norma legal, e iniciar inmediatamente, por orden del Consejo de la Judicatura, que ha resuelto el día de ayer, que se inicien los sumarios administrativos a todos los funcionarios supuestamente autores de esta irregularidad, incluida Gabriela Beltrán.
Claro, pero aquí les darán la oportunidad de que se defiendan.
No, de hecho, ya nos estábamos defendiendo en esta investigación que es previa a que se abra un sumario administrativo. De acuerdo con el reglamento del propio Consejo de la Judicatura, se abre esta investigación inicial con el propósito de encontrar los elementos que permitan determinar qué funcionarios de los que han sido inicialmente mencionados en las irregularidades podrían en efecto ser o no realmente autores de esas irregularidades. Y una vez que se presenta un informe motivado del resultado de esa investigación, entonces se determina a quién se le abre sumario y a quién no se le abre. pero resulta que el Consejo de la Judicatura, sin esperar que termine esta investigación, en donde se ha pedido, por ejemplo, que se diga cuál es la IP desde la que salió la orden de impresión de esa acta irregular, ¿ya? Y se le ha pedido a la Dirección Nacional de TICS que indique desde dónde salió la orden de imprimir eso, sin contestar eso todavía, sin que eso se resuelva, sin que esta investigación llegue al final, resulta que el Consejo de la Judicatura resuelve ahora abrir nomás sumarios administrativos a todos.
¿A qué atribuye usted esto, doctor Guzmán?
¿Perdón?
¿A qué atribuye usted esto, esta interrupción del debido proceso, no sé cómo llamarlo, para vincular a todos en un sumario administrativo?
Yo espero que sea una equivocación del Consejo de la Judicatura. Yo espero que sea una precipitación, una falta de cuidado del Consejo de la Judicatura. Porque, como usted dice, aquí estamos ante una interrupción de un proceso investigativo. Estamos impidiendo que termine un proceso investigativo y abruptamente abrimos sumarios administrativos a todos, cuando de ese proceso investigativo que está abierto podríamos haber determinado a quiénes realmente hay que abrirle los sumarios administrativos y a quiénes no. Y obviamente esto alarga la cosa también, mi querido Freddy, porque entonces, claro, se suspende esta investigación, volvemos a cero, y ahora sí tenemos 3 meses que dure el sumario administrativo para recién ahí ver qué pasa. También eso nos llama la atención, porque usted sabe que muchas cosas de estas le apuntan al olvido, que pase el tiempo y claro, cuando ya el tiempo ha pasado, sepultamos cualquier cosa.
Parecería no
queremos que pase. Nosotros con Gabriela no vamos a permitir que eso ocurra. Nosotros somos los más interesados en que esto se investigue y que efectivamente se determine quién o quiénes son los autores de estos ilícitos. Ahí hay varios delitos, presuntos delitos, Freddy. Hay el delito de usurpación de identidad, de falsificación de firma, de robo de datos informáticos. Hay, es decir, hay una asociación ilícita para cometer todos estos delitos, estos presuntos delitos. Es decir, hay mucho que investigar. Lo uno lo está haciendo la fiscalía en el ámbito de los delitos, pero en el ámbito administrativo que dan paso a esos delitos, también hay que investigar todo esto.
Y parecería no tan difícil investigar, más aún cuando hay de por medio tecnología que puede dar información precisa de horas, de personas, etcétera. Desde aquí exhortamos a que se respete el debido proceso, se lleve el proceso administrativo adecuadamente y se esclarezca esto. Estos son problemas que se derivan de lo que está pasando en el municipio de Quito ahora precisamente, con fallos que benefician la restitución del doctor Jorge Yunda como alcalde de Quito, cuando de por medio hay todas estas implicaciones legales y presuntos cometimientos de delito. El tiempo me impide seguir dialogando sobre este caso, doctor Guzmán. Señora Gabriela Beltrán, queremos agradecerles por habernos atendido. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Gracias a usted, Freddy. Buenas noches.
Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. Tamara Salazar tuvo una vida vinculada al deporte, pero no siempre ligada al mundo de las pesas. Previa a ello incursionó en el atletismo, algo que sin duda cambiaría la vida de la carchense y que permitió a Ecuador lograr medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Nacida en la comunidad de Pusir Grande en el Valle del Chota, ganó la tercera medalla olímpica para Ecuador en Japón. Además, se convirtió en la segunda mujer en conseguir una presea en esta cita, luego de que Neysi Dahomes lograra el oro horas antes. Cuando Salazar tuvo entre 8 y 12 años, compitió en salto largo, salto triple, 100 metros planos e integraba el equipo de postas en su provincia. Sin embargo, por recomendación de su entrenador, cambió a levantamiento de pesas. A los 14 años consiguió su primer campeonato nacional en pesas y realizó su primera experiencia fuera del país. Varios años compitió con Dahomes en los 76 kilogramos, pero decidió cambiar a los 87 kilogramos. En el 2018 logró 2 medallas en un mundial absoluto y otra en un mundial juvenil. Ganó la de plata en los Juegos Sudamericanos y el bronce en el Campeonato Panamericano. Ese éxito siguió años después, cuando se coronó campeona sudamericana y consiguió la medalla de bronce en los Panamericanos de Lima.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de 6 a 7 horas, Notimundo al día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
Banco del Austro reactiva tus sueños. Es tiempo de cumplir tus objetivos.
Es tiempo de cumplir tus objetivos.
Tenemos el crédito ideal que se ajusta a tus necesidades. Para tu auto nuevo, para ese viaje anhelado, para continuar tus estudios, para tu negocio o incluso tu propia casa. Tú pones la idea y nosotros el capital. Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya. Contamos con los mejores plazos y tasas del mercado.
Banco del Austro reactiva tus sueños.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, informó que el 31 de julio el país alcanzó un hito al vacunar con la primera dosis contra el COVID-19 a 9 millones de ecuatorianos. Esto ocurre durante los primeros 69 días de mandato. Recordemos que en su oferta de campaña se prometió vacunar a esa cantidad en los primeros 100 días.
Sobre este mismo tema, en Notimundo a la Carta, la ministra de Salud, Jimena Garzón, indicó que gracias a la gestión de la empresa privada, el proceso de vacunación en el Ecuador se ha desarrollado con éxito. Informó también que este jueves 5 de agosto, el Ejecutivo presentará el plan integral de la pandemia, denominado Fénix, y precisó que este permitirá realizar un estudio poblacional y geográfico del comportamiento del COVID-19 para determinar nuevas medidas como la aplicación de una tercera dosis u otras. Aquí parte de lo que dijo Jimena Garzón, ministra de Salud.
Por ahora tenemos el mismo reporte que nosotros lanzamos la semana anterior en el COE. Tendremos que esperar más o menos hasta el martes o miércoles que ya se hayan hecho más genotipificaciones. Quiero también recalcar que nosotros somos el segundo país que más genotipificaciones hacemos en Sudamérica, con una gran colaboración, por supuesto, del INSPI, de las universidades como la Espíritu Santo, la San Francisco, la Universidad Técnica Particular de Loja y desde la semana anterior también la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y eso nos permite monitorear cómo está dispersa la variante Delta en el país. Por ahora no tenemos más casos, creo que estamos haciendo un excelente trabajo de control de brotes epidémicos y eso nos ha permitido contener esta variante que, como ustedes habrán visto en las noticias internacionales está causando ya problemas en otros países, ¿no? China lanzó una alerta sobre lo que está pasando a nivel poblacional con esta variante. Nosotros estamos controlándola muy rápidamente, muy tempranamente, para evitar que se riegue como pólvora en nuestra población.
Este lunes el gobierno nacional anunció el comienzo de la iniciativa denominada Pasaporte de Vacunación, la cual es presentada en cooperación con el sector privado. El secretario general de comunicación de la presidencia, Eduardo Bonilla, dijo que más de 500 empresas se sumaron al proyecto que brinda beneficios a la población inmunizada. Enseguida, parte de sus declaraciones.
Tenemos que sentirnos orgullosos también, porque este fin de semana, el día sábado, llegamos a una meta histórica, llegamos a 9 millones de ecuatorianos vacunados con la primera dosis en menos del tiempo que habíamos planteado. Obviamente la meta es llegar a 9 millones de ecuatorianos con dos dosis en los 100 primeros días de gobierno. La idea de estar aquí hoy y de poder presentar conjuntamente con la empresa privada este pasaporte de vacunación es que los ciudadanos sepan que además de tener los beneficios de vacunarse con la segunda dosis de forma gratuita y de poder obviamente salvar sus vidas, van a tener un beneficio económico y de muchos otros ámbitos entrando a este pasaporte de vacunación y obteniendo los beneficios que representan ponerse la segunda dosis. Y que una vez que tengan el carnet puedan asistir, puedan informarse en esta página de pasaporte vacunación, puedan informarse de los beneficios que tienen y acudan a sus comercios, a las tiendas, a los locales favoritos y puedan tener estos beneficios adicionales. Yo creo que este es un esfuerzo de toda una sociedad que merece ser aplaudido, que hoy es ejemplo a nivel internacional y que nos debe motivar a seguir resolviendo no solamente este problema que estamos a punto de llegar a la primera meta, sino continuar con el 100% de la vacunación y, por supuesto, comenzar la reactivación económica que viene después de la vacunación.
Vamos con otros temas. Este lunes iniciaron las actividades que cumplirá la misión del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador para la revisión anual de la situación económica y para analizar los avances del acuerdo de financiamiento extendido que le permitió al país enfrentar la crisis originada por la pandemia del COVID-19. La comitiva, que está dirigida por Zeida Oner, cumplirá durante el mes de agosto una serie de reuniones técnicas con diferentes instituciones del Estado, representantes del sector privado y de la sociedad civil. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, indicó que con el Fondo Monetario Internacional también se está preparando el escenario para la recuperación del Ecuador y se comunicará los avances y acuerdos a los que lleguen con este organismo multilateral.
Notimundo. Información inmediata.
Seguimos ahora con un avance de las noticias del espectáculo con Cristian del Alcázar Ponce.
María del Carmen, Freddy, gracias. Esto es el avance, lo más espectacular el día de hoy. La familia Montaner, incluyendo a Camilo Echeverry, dieron un concierto virtual el fin de semana en República Dominicana y se conectaron en total 205.320 personas a través de sus pantallas virtuales. El cantante Nicky Jam, uno de los pioneros del género urbano, puso este día viernes en circulación su nuevo sencillo titulado Miami. El viernes salió a la luz el primer tráiler de la película La Casa Gucci, que cuenta la historia del asesinato del empresario italiano Maurizio Gucci, donde la estrella principal es Lady Gaga. A través de sus cuentas en redes sociales, The Crown dio a conocer la primera imagen de Imelda Staunton interpretando a la reina Isabel II para la quinta y hasta ahora penúltima temporada de la exitosa serie de Netflix. Y Kelly Clarkson está furiosa por tener que pagarle miles de dólares a su ex marido. Esto y más en Espectacular. Comenzamos a las 19:30. Ahora continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes en FM Mundo, la radio de las noticias.
Espectacular. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Este verano tendremos arte en vivo en Mole El Jardín. No te pierdas una obra colectiva que nos inspira a renacer a cargo de 5 artistas ecuatorianos. Conoce más sobre este proyecto en las redes sociales de Mole El Jardín. Te esperamos. Descubre el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad, I Am Beyond the Stars by Le Parc. Hemos iniciado la fase de construcción. Regálate la vida que mereces. Restaurantes, spa, gimnasio, todos los servicios y mucho más. Visítanos ahora en el Hotel Le Parc y agenda ya tu cita al 098-854-6364. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Beyond the Stars, el mejor proyecto inmobiliario del país, ya inició su etapa de construcción. Disfruta de amenities y espacios únicos para vivir como siempre soñaste. Atención hotelera 24/7, con la calidad, calidez y exclusividad de Le Parc Hotel. Siente, vive y alcanza tus sueños. Sé parte de la mejor experiencia inmobiliaria del país, que marcará la diferencia. Un crucero en tierra. Agenda tu cita al 098-854-6364. Visítanos en Le Parc Hotel. El equipo de ventas te espera para presentarte el mejor proyecto del Ecuador que te llevará hacia un nuevo estilo de vida. Beyond the Stars.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool!
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El presidente Guillermo Lasso ha asegurado este sábado que 9 millones de personas han recibido la primera dosis de las vacunas contra el COVID-19. La inmunización con esto ya se ha controlado y también la saturación tal vez en los hospitales de nuestro país lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Saludamos a esta hora a la doctora Catalina Yepes, ella es epidemióloga. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos, doctora, en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Doctora, nuevamente gracias por estar junto a nosotros. Con la llegada a nuestro país de la variante Delta, pues obviamente ha aumentado la preocupación entre los ciudadanos de repetir lo que se dio pues en algún momento en el inicio de la pandemia, y es que hay dudas de si en realidad se ha controlado de alguna manera el virus hasta el momento. Usted, que es una experta en el tema, ¿qué opina? ¿Se ha logrado tal vez controlar el virus, la pandemia en nuestro país, o estamos lejos de ello?
No estamos lejos, pero todavía no lo hemos controlado. No lo hemos controlado por un par de razones fundamentales. La cobertura de vacunación está
peor. Doctora, disculpe que le interrumpa, lastimosamente no le puedo escuchar bien, no sé si usted se encuentra en estos momentos en la calle, tal vez si está en su vehículo.
Hola, ¿ahí me escucha mejor?
Ahí le escucho perfecto.
Ya, muy bien. Ya, lo que le decía es que no está controlada aún por razones fundamentales. Primero, la cobertura de vacunación
en el Ecuador es de un 13% de la población objetivo. ¿Qué significa eso? Que nosotros deberíamos alcanzar al menos un 80% de cobertura para poder declarar que la pandemia está bajo control. Uh-huh. En segundo lugar, el tema de la pandemia, el control de la pandemia es un control global, un manejo global. A menos que un país cierre sus fronteras por completo, es la única forma de que no ingrese una variante nueva. Sin embargo, de hecho, no es posible, ningún país lo ha hecho. Y en tercer lugar, pues, atado al hecho de que no toda la población está vacunada, eso favorece la aparición de variantes. Uh-huh. Esto también va de la mano un poquito en que cuando nos ponemos la vacuna, solamente nos ponemos la primera dosis y ya sentimos que estamos protegidos y tenemos la percepción errada de que podemos estar sin la mascarilla, que podemos empezar a arriesgarnos un poco más en la interacción social, y eso está produciendo precisamente los aumentos de casos en los países con el tema de la variante Delta, que ya como se ha visto también tiene una carga viral muy alta, que las personas que están vacunadas con las dos dosis, es decir, inmunizadas, también pueden contagiar, que pueden transmitir, pero que la ventaja que tienen ellos es que la gravedad de la enfermedad y sobre todo la mortalidad no están presentes. Entonces, no podemos todavía hablar de que la pandemia está bajo control en el Ecuador, pero sí es importante recalcar que se están haciendo avances importantes, el ritmo acelerado en el que estamos vacunando ayuda muchísimo. De alguna manera, la comunicación también ha mejorado bastante, la comunicación de riesgo, y ahora toca apuntar a mantener una percepción de riesgo alta, a mantener un comportamiento saludable que nos permita protegernos individualmente de contagiarnos aún estando vacunados y de contagiar aún estando vacunados, y si todavía no se ha vacunado, pues con mayor razón.
Ahora es importante esa aclaración que usted ha hecho, que hizo inicialmente, y es que no está controlado porque solamente un poco más del 13% de la población ha recibido las dos dosis. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el intro de mi entrevista justamente comunicaba lo que había dicho el presidente de la República, lo que ha sido comunicado por el gobierno nacional, y es que pues se ha vacunado ya a más de 9 millones de personas. Estamos hablando de que eso representa algo más del 50-51% de la población total. Pero eso no es una seguridad, porque obviamente, como usted bien lo dijo, solamente es una dosis, y una dosis es prácticamente lo mismo que nada, porque en realidad la gente todavía queda muy expuesta al virus, y lastimosamente es todavía peor, porque como usted también lo dijo, la gente se descuida, se siente protegida y en realidad no lo está, y eso es uno de los errores que se cometen aquí en nuestro país. Tomando en cuenta esto, doctora, ¿no cree usted que tal vez deberíamos haber considerado vacunas que tengan una aplicación, una segunda aplicación más pronta, o tal vez si es posible solamente una aplicación aquí en nuestro país? Por ejemplo, yo lo he repetido en algunas ocasiones, tal vez la AstraZeneca no es muy conveniente, porque hay que esperar 3 meses prácticamente hasta la segunda aplicación.
Claro, bueno, definitivamente el tema de la vacunación, el tema del intervalo entre las dosis, se ha basado mucho en los ensayos clínicos, es decir, cuando se desarrollaron las vacunas, empezamos a aplicarlos en grupos poblacionales de menor, digamos, tamaño, de tal forma de ir viendo, por un lado, el desarrollo de la inmunidad, por otro lado, los efectos adversos, y luego, pues, la respuesta frente a las diferentes variantes. AstraZeneca, claro, se dio en un momento a los 28 días, a los 45 días, a los 84 días. Se ha definido que mientras más prolongada es el intervalo entre la segunda dosis, aparentemente la efectividad es mayor. Uh-huh. Así como también se ha definido que se puede combinar una dosis de AstraZeneca y luego recibir una dosis de Pfizer. Uh-huh. Pero en cualquier caso, en países como el nuestro, yo creería que perfectamente se puede recibir la segunda dosis de AstraZeneca a partir de los 28 días, siempre que tengamos vacuna disponible. Uh-huh. Porque el tema es que un poco está atado también a la llegada de las vacunas. Si las vacunas no están disponibles por la casa productora, el laboratorio productor, para un tiempo, menor a los 84 días, entonces no vamos a poder aplicar la vacuna. Pero, en mi opinión muy personal,
Yo creo que la vacuna AstraZeneca, la segunda dosis, hay que ponérsela cuando esté disponible a partir de los 28 días. Sobre todo frente a esta situación con la variante Delta, que es muy transmisible, ya está como comunitaria en el oro, que está en Perú, que está en Argentina, en Estados Unidos. Entonces, y con esta dinámica de movilidad poblacional que tenemos, es muy posible que en un corto tiempo se vuelva una variante dominante aquí en el Ecuador también.
No esperar tanto tiempo, entonces, es su aviso, su consejo para las autoridades con relación a esta vacuna. Ahora, usted hablaba también de un manejo global que es importante para lograr de alguna manera controlar la pandemia. Dentro de ese manejo global están las pruebas. Ahí tenemos problemas. Me refiero a las pruebas PCR, no a las pruebas rápidas que pueden pues dar falsos negativos y en realidad eso sería sumamente peligroso, sino las pruebas PCR. ¿Es esto todavía insuficiente en nuestro país? De hecho, la misma ministra de Salud, Ximena Garzón, dijo que pues por ahora hay escasez, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué manera podemos manejar esta situación? ¿Qué estrategias para hacer frente a esta limitación de pruebas que tenemos?
Bueno, definitivamente las claves para contener una pandemia, la primera es la vacunación, la segunda es las medidas de protección individual, grupal, social, y la tercera, por supuesto, que es el testeo, es decir, identificar el mayor número de personas que puedan tener COVID-19 independientemente de la variante y que sobre todo poder rastrear en la medida de lo posible a sus contactos para hacer aislamiento y cuarentena. Ahora, ¿qué pasa? Es verdad, en contexto de pocas PCR, esas pocas PCR debemos utilizarlas con criterios, con definición de caso, es decir, personas que ha recibido solo una dosis, personas que no se ha vacunado con ninguna dosis, personas que ya tuvieron COVID hace más de un año, hace más de 7 meses, y que tienen, por ejemplo, dolor de garganta, que tienen mucha secreción nasal, algo dolor de cabeza y que puede simular un resfriado, en esas personas hacer PCR, es decir, de manera aleatoria y muy focalizado. Lo otro, las pruebas rápidas de antígenos, que también son con hisopo, con un hisopado como la PCR, son muy sensibles, es decir, si una persona tiene síntomas y le hacemos esta prueba, si sale positiva, es COVID-19.
La de antígenos.
Y estas pruebas son mucho más es mucho más económica, incluso la venden en las farmacias en los Estados Unidos, y esas pruebas sí se pueden, aplicar de manera masiva con estos criterios, porque una persona sin síntomas le hace la prueba rápida de antígenos con el hisopado nasal, le va a salir negativo. Pero si la persona tiene síntomas, le duele la garganta, tiene secreción nasal, incluso tiene un cuadro diarreico con algo dolor de cabeza, usted le hace la prueba de antígenos con hisopado y es positiva, eso es COVID-19. Entonces sí tenemos otros elementos para poder hacer una contención de la pandemia. El tema de la PCR, al ser escasa, lo que pasa es que al no poder hacer muchas pruebas PCR, disminuye la probabilidad también de poder hacer vigilancia genómica. Porque sobre todo en el caso de la variante Delta, para poder identificar esta variante, el gen, debemos nosotros hacer una prueba PCR que además tenga una altísima carga viral. Si no, tampoco lo vamos a encontrar. Entonces, para poder identificar en qué provincias, además de Pichincha, El Oro, Guayas, está Azuay, está circulando la variante Delta, sí que necesitamos mayor cantidad de pruebas PCR. Pero las pruebas hisopado de antígeno con respuesta en 15 minutos frente a una persona con síntomas de cualquier tipo nos permite identificar COVID-19.
¿En qué fase de la pandemia considera usted que nos encontramos? Y le pregunto porque tenemos información que muchas veces está desfasada y hasta qué punto llega a ser confiable cuando hay que estar actualizando, cuando a veces sale una información y luego sale otra inmediatamente, porque por diferentes criterios pues se actualiza la información. ¿Cómo podemos saber entonces en realidad cómo nos encontramos aquí en Ecuador con relación a la pandemia?
Bueno, yo creo que en relación a la pandemia, basado en los datos disponibles, diríamos que estamos con un buen avance de vacunación, que tenemos un nivel de saturación ya del sistema sanitario, pero que no llega a los niveles del inicio de la pandemia, en marzo del 2020 en Guayaquil, por ejemplo, o en junio o julio del 2020 en Quito, por poner un ejemplo. Sin embargo, creo que vamos en buen camino. Sin embargo, de aquello
es muy pronto para decir en qué nivel. Yo me atrevería a decir que en este momento, frente a una no evidente todavía circulación de la comunitaria, transmisión comunitaria de la variante Delta en grandes, en gran magnitud, diría yo que estamos en una fase 3. ¿Qué significa una fase 3? En que hay circulación de diferentes variantes, lo cual ocurre, está la alfa, la británica, la gamma, la brasilera, la delta ahora mismo, y otras variantes, la lambda, la lota. Entonces, hay transmisión comunitaria de cualquiera de estas variantes. En todos los demás países todavía hay. La cobertura de vacunación no ha superado todavía, estamos recién en 13%, y la capacidad sanitaria, digamos, está en su límite, pero todavía no llegamos a ese desborde digamos, como el año 2020. Entonces, hablamos en este contexto de una fase 3 en la pandemia.
Una fase 3, ¿y cuál sería la fase en la que deberíamos estar o podríamos estar relativamente tranquilos?
O sea, si nosotros rápidamente seguimos, incrementamos el ritmo de vacunación, ponemos las segundas dosis, que bien lo ha iniciado el Ministerio de Salud el 1 de agosto, vamos a ponernos al día con las segundas dosis, ahí sí nosotros podríamos estar con mucha más tranquilidad en una fase 2. La fase 1 es la que cuando, digamos, los países empiezan a tener casos, y ahí sí podríamos hablar ya de empezar a dejar la mascarilla, pero eso no va a suceder por lo menos antes del primer trimestre del 2022, porque la idea es que tengamos todos la seguridad de estar todos a salvo. Y para estar todos a salvo, definitivamente todos debemos estar vacunados en la población objeto y no existir más variantes que circulen con esta capacidad de producir mayor enfermedad. Es probable que el coronavirus se quede como un virus endémico, es decir, se quede mucho tiempo como la gripe, produciendo brotecitos de vez en cuando, pero la gente ya no va a morir por esto, y va a necesitar una unidad de cuidados intensivos. Pero para llegar a ese escenario debemos alcanzar la vacunación hasta un 80% a nivel mundial, y debemos mantener las medidas de protección individual, el uso de la doble mascarilla en espacios cerrados, mantener ventilación en espacios cerrados, mantener el distanciamiento físico, y como siempre digo, no es aprender a convivir con el virus, sino aprender a, digamos, a encontrar el camino para finalmente dejar de convivir con el virus. Así hasta es. Que eso pase, debemos seguir usando mascarillas.
Esperemos que sí, esperemos que pues las autoridades, el gobierno actúe de manera oportuna, de forma adecuada, y que los ciudadanos, como siempre lo decimos, actúen de forma responsable para contener esta pandemia aquí en nuestro país. Nuevamente le quiero agradecer a la doctora Catalina Yepes, ella es epidemióloga, por habernos acompañado en este espacio informativo. Doctora, nuevamente gracias.
Gracias a usted también, siempre a la orden. Hasta luego.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
En Perú, diversos líderes de partidos de derecha reclamaron la remoción del presidente del Consejo de Ministros de Perú, Guido Bellido, en abierto rechazo al Ejecutivo peruano durante una marcha denominada contra la dictadura comunista. La concentración de miles de personas respondió a una convocatoria de simpatizantes de los partidos Fuerza Popular de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido aprista del expresidente Alan García de Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, entre otros. La exministra y militante del partido aprista, Nidia Vilches, afirmó desde un estrado que el mandatario peruano Pedro Castillo es rehén de Vladimir Cerrón, el fundador del partido oficialista Perú Libre, y quien habría tenido la mayor influencia en la designación del gabinete de marcada tendencia ultraizquierdista.
Este lunes se conoció que millones de personas permanecen confinadas en China ante un intento de contener el mayor brote de coronavirus en meses, incluyendo 7 casos positivos en Wuhan, donde la enfermedad surgió por primera vez hacia finales de 2019. Asimismo, la autoridad sanitaria informó 55 nuevos casos de coronavirus de transmisión local. El brote de la variante Delta de rápida propagación ya llegó a más de 20 ciudades y más de una docena de provincias, El foco en Wuhan se produjo después de la publicación diaria de datos oficiales, pero fue confirmada por medios estatales que dijeron que los contagios se habían rastreado hasta una estación de tren.
Y también este lunes las autoridades, gerentes hospitalarios y médicos instaron a la población de Florida en Estados Unidos a recuperar las medidas de bioseguridad y a vacunarse contra el COVID-19. Esto como una manera de frenar el aumento récord de los contagios y hospitalizaciones por la pandemia. Florida se convirtió en el centro de la nueva ola del coronavirus debido a la rápida expansión de la variante Delta y a una tasa de vacunación estancada. La presidenta de la Asociación de Hospitales de ese estado, Mary Mayhew, indicó que en los últimos 27 días se registra un aumento dramático en el número de hospitalizaciones y precisó que el domingo hubo 10.207 personas ingresadas.
Centenares de incendios se extienden desde el pasado miércoles a lo largo de la costa en Turquía. Las altas temperaturas y las fuertes ráfagas de viento no ayudan a controlarlos. Se trata de la peor temporada en al menos una década. Los fuegos dejan hasta el momento 8 fallecidos y un total de 95.000 hectáreas han sido calcinadas en 35 provincias de ese país. La ola de calor también sacude en el Mediterráneo a Grecia e Italia. Varios países han prestado su ayuda, como España, que ha enviado 2 hidroaviones y un avión de transporte, así como un equipo completo de la Unidad Militar de Emergencias. El ministro de Exteriores español mantuvo acercamientos con las autoridades turcas para expresar su solidaridad y definir acciones conjuntas.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Y la ecuatoriana Tamara Salazar conquistó este lunes la medalla de plata en la categoría de 87 kilogramos de la halterofilia de los Juegos de Tokio 2020. La madrugada de este lunes 2 de agosto, la pesista tricolor sumó un total de 263 kilogramos en una participación perfecta. Salazar no falló ninguno de sus 6 intentos en las modalidades de arranque y envión. La ganadora de la competencia fue la china Zhou Yuan con un total de 270. La joven ecuatoriana de 23 años quedó en segundo lugar, mientras que la dominicana Chris Mary Santana fue tercera con 256 kilogramos. Felicitaciones para Tamara Salazar.
La comisión que estructuró la Asamblea Nacional por las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural insiste al gobierno central a sumarse al diálogo para llegar a un acuerdo en torno a la huelga de hambre de los maestros, que este lunes cumplió 3 semanas. La mesa de concertación se reunió la semana pasada 3 veces. En ninguna de ellas estuvo el representante del Ejecutivo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Quienes participaron fueron los delegados de la Asamblea Nacional, de la Defensoría del Pueblo y de la Unión Nacional de Educadores, que resolvieron otorgar un nuevo plazo al gobierno para dialogar sobre una salida a las demandas de los maestros que se encuentran en protesta. Y antes de concluir, amigos, queremos informarles que el gobierno anunció que mañana martes arribarán las primeras 200.000 dosis de la vacuna a CanSino y hasta fin de mes se recibirá un segundo lote con otras 500.000 que serán destinadas para inocular a poblaciones en zonas remotas, en la frontera norte y en la Amazonía, pueblos y nacionalidades indígenas de la sierra, personas privadas de la libertad, entre otros. El vicepresidente Alfredo Borrero reiteró que el plan de inmunización no es un plan solo del gobierno nacional, sino de todos los ecuatorianos, al tiempo de hacer un llamado a no bajar la guardia y continuar con las medidas de bioseguridad. Se debe anotar que la vacuna CanSino es unidosis, con una sola dosis que da inmunizada a la persona. Con esto concluimos, amigos, la entrega estelar de Notimundo. Gracias, como siempre, por su confianza y sintonía.
Mañana estaremos nuevamente junto a ustedes aquí a partir de las 18 horas. Que tengan una muy buena noche.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Es momento de importar con Larbox.
Experience World, con el respaldo de Salusa.
I am Beyond the Stars by Le Park.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.